que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona Pop.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Esto es Educación en Acción.
Un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Muy buenas tardes con todos, estamos aquí de vuelta otro jueves más con ustedes. Esto es Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy continuamos con la temática de lo que es investigación. Esta vez vamos a retomar un poco lo que es investigación en pregrado, pero esta vez tenemos una investigación real hecha por personas que justamente invitadas excelentes que nos han acompañado el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotras. A mi izquierda está Emily Rojas y a mi izquierda, un poquito más allá, está Susana de la Cruz. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos contentísimas y me gustaría que se presenten un poquito para saber cómo es que nos han venido a acompañar aquí.
Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Y bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya y estamos cursando la carrera de psicología en los últimos años. Bueno, yo estoy en quinto año y mi compañera...
Bueno, mi nombre es Emily, también soy de psicología, estoy ya terminando la carrera y nada, encantada de estar acá.
Muchísimas gracias, de verdad estamos encantados porque ya es nuestra segunda semana con invitados de la Ruiz de Montoya. Gracias a todas las universidades que nos abren las puertas para poder justamente tener un espacio abierto de diálogo con otras personas de otras universidades que también han tenido experiencias similares a las nuestras. En este caso estamos hablando, como ya mencionamos al inicio del programa, de la investigación, en este caso en pregrado. Uh-huh. Y bueno, nos comentaba un poco, Sobi, que ustedes han hecho efectivamente una investigación, son estudiantes en pregrado, entonces... están perfectas para el programa del día de hoy. Me gustaría tal vez preguntarles a ustedes, desde su experiencia propia como estudiantes y como tal vez aficionadas a la investigación o gente que desea mucho, mucho hacerla porque la considera importante, ¿no? ¿Por qué justamente se considera necesario fomentar la investigación, pero desde pregrado?
Bueno, nosotros en general nos parece que la investigación nos permite conocer de forma más cercana, digamos, las necesidades de cada población, ¿no? Estando en un país tan diverso, de realidades tan complejas, definitivamente se hace necesario la investigación, ¿no? Y creo que la oportunidad de hacer una investigación en pregrado nos permite adquirir mucho más experiencia, ¿no? Antes de salir, digamos, más al campo ya más laboral, por así decirlo, ¿no? Porque en este caso nosotros hemos hecho un voluntariado, ¿no? En convenio con la universidad y la asociación, en este caso Guaira, ¿no? Entonces definitivamente nos permite ir también teniendo asesoramiento de nuestros profesores, ¿no? Quienes también nos han ayudado en ese aspecto a ir tocando distintos temas que han surgido, ¿no? También la experiencia, digamos, más propia de lo que es hacer una investigación, ¿no? Comunitaria.
Uh-huh. También creo que en el pregrado es fundamental hacer investigación, ya que eso te va a hacer practicar, ¿no? Para ser más canchero en la investigación, ¿no? Para poder hacer luego tesis, hacer investigaciones más profundas, ¿no? Y como lo dice Emily, ¿no? También acercarnos de una manera no sé, más tangible a la población y no solo quedarnos en la teoría, ¿no? O sea, esta experiencia que venimos a compartir con ustedes hoy nos ha permitido ver de diferentes ámbitos una investigación más real, ¿no?
Bueno, sí, justamente nosotros hemos justamente hablado de este tema en los últimos programas. Nos parecía muy importante tener este espacio dentro de la radio, pues uh-huh. Es necesario que nosotros como, bueno, profesionales aún en formación, requerimos de estrategias, de habilidades, de acompañamiento para poder realizar todo un proceso de investigación. En nuestro caso, por ejemplo, como lo habíamos comentado en programas pasados, nosotros tenemos... en la carrera de educación, al menos, tanto inicial como primaria y creo también secundaria, bastantes cursos de investigación y práctica que pasan por distintos ángulos, por así decirlo, facetas de lo que en nuestra profesión se refiere a la investigación. Uh-huh. Obviamente, así como en psicología y en otras carreras, uno puede investigar tantas cosas, hay tanto por hacer que a veces uno dice, no, wow, hay mucho ruido académico, puedo investigar esto, 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 y tal vez el orientarte por algún tema en específico te puede resultar complicado. Por eso es que decimos que desde pregrado es importante comenzar ya esa orientación, para que cuando uno egrese finalmente de lo que es formación en pregrado, pueda aplicar justamente todo lo que aprendió y pueda justamente ayudar a resolver tantas problemáticas que encontramos. Ustedes, por ejemplo, en psicología ven a veces temas muy similares a nosotras. Yo he leído su investigación varias veces, me parece interesantísima. Vamos a comentarla justamente más adelante. Y tal vez ya para cerrar un poco de esta etapa de como de investigación, preparación en pregrado, ustedes, así como muchos otros estudiantes, tal vez estén con, o estuvieron cuando empezaron, con muchas dudas sobre qué investigar, cómo investigo, estaré haciéndolo bien, no sé, tantas dudas que uno puede surgir. A mí me surgieron cuando empecé a buscar el tema para mi tesina. Entonces, desde su experiencia como estudiantes, así, con deditos, ¿a qué tres retos principalmente se enfrentan los estudiantes de pregrado cuando deciden realizar una investigación? Tal vez me puedan decir uno porque nos queda un poquito corto el tiempo, pero después del corte continuamos, así que no se preocupen.
Un reto.
Tal vez el más importante, como el que siempre estuvo en su cabeza o cuando ya terminaron la investigación, cuando la empezaron, durante.
Una profesora el otro día en una ponencia decía, ¿no?, que para investigar hay que ser curioso, sistemático, ordenado y crítico, ¿no? Y yo creo que uno de los requisitos más importantes, citando a esta profesora, es tener un juicio crítico, ¿no? Y también ser bastante disciplinado, ¿no? Porque la investigación te exige eso, ¿no?
Sí, definitivamente la flexibilidad también ante la investigación, en las cosas que pueden pasar, digamos, pero también lo que decía Susana, el tema de la ser sistemático también, ¿no? Sí. Es importante la rigurosidad en los pasos que uno también hace, ¿no?
Son aspectos súper importantes que muchas veces creo que no se toman en cuenta en formación en pregrado. O sea, no existe un curso que es como que el ABC de la investigación. Es muy complejo y vamos a tratarlo en el siguiente bloque del programa. Nos vamos a nuestro primer corte. Esto ha sido Educación en Acción por Zona PUC.
Dejar salir el miedo.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3 y 17.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Estamos aquí de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy, jueves 13 de septiembre, continuamos con la temática de investigación. Esta vez estamos retomando un poco lo que es investigación en pregrado. Y como siempre, no estoy sola, me acompañan súper invitadas el día de hoy. Tenemos a mi izquierda a Susana de la Cruz, y es estudiante de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, al igual que Emily Rojas, que también pertenece a la misma universidad y cursa también el último año ya de carrera. Antes de continuar con el bloque de diálogo con que estamos comentando antes de irnos al corte, quería disculpar a mi compañero, a mi amigo del alma, Diego, que no está conmigo el día de hoy. Ha tenido una emergencia, por eso es que no nos acompaña, pero yo sé que él nos está escuchando en donde quiera que él esté. Entonces, retomando lo que estábamos conversando hace un momento, yo les pregunté, ¿no?, ¿qué retos creen, a tres retos que ustedes creen que se enfrenta un estudiante cuando opta? O sea, cuando decide, voy a hacer investigación. Entonces, ya estás en la carrera, ya estás con el tema, o ya comenzaste a pensar y te das cuenta que no todo es fácil. Entonces, me comentaban que el aspecto crítico del investigador, tanto como la disciplina que requiere esta actividad, así como la rigurosidad, que es muy importante para que sea una investigación que valga la pena difundir y comunicar. Tal vez algún otro reto que ustedes hayan afrontado antes, durante o después de realizar alguna investigación, o que vieron en su centro de formación, o sea, en su universidad, en su facultad, o entre el grupo de amigos que optaron, no sé, ay, vamos a hacer investigación. ¿Qué salieron por ahí? ¿Qué comentarios salieron?
Yo vuelvo a resaltar tal vez el tema de la flexibilidad que existe en el tema de la investigación, y más aún cuando existe una orientación comunitaria. Me parece súper importante tenerlo en cuenta, porque Claro, cuando uno arma, digamos, un plan de investigación, las herramientas y la teoría y todo, muchas veces cuando vas al campo no necesariamente encuentras lo que tus expectativas podrían haber tenido.
Todo,
¿no?
Cambia,
¿no?
Muchas
entonces,
veces, todo sí, cambia.
Claro, entonces hay que ser como...
reformular, ¿no?
Claro.
Constantemente teníamos que reformular. Nosotras teníamos todo planificado bien bonito antes de irnos. Hemos estado un mes en el Cusco para hacer esta investigación, todas nuestras vacaciones de invierno. Y todo lindo, ¿no? Bonito, cuadrito, todo. Y llegamos y tuvimos que reformular inclusive las intervenciones que íbamos a hacer, ¿no? Dependiendo de las necesidades también de la población y de este acercamiento que hemos tenido con ella, ¿no? Entonces, siempre es reformular, ser flexible, sobre todo desde el enfoque comunitario, ¿no? Que ese es más lo que se rescata, la flexibilidad que se da dentro de este tipo de investigaciones, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, yo también recuerdo que aquí, al menos en la FAE, siempre nos dicen, muchas veces lo que tú te llevas al aula, sin irte muy lejos, te ves una investigación en una zona, por ejemplo, como es Cusco, tú llevas tu planificación bien hecha, ¿no? Tu motivación, tu desarrollo, tu cierre, metacognición de manera transversal, todo está perfectamente calculado, llegas y los chicos tuvieron un mal día, ese día nadie tomó desayuno, todo el mundo se olvidó del lápiz, o simplemente tú no estás... tal vez en tu mejor momento, y muchas veces en ese momento tienes que cambiar. Uh-huh. Cuando tú te enfrentas a un escenario de investigación en un enfoque comunitario, trabajas con personas. Uh-huh. Y las personas, ojalá todos siguiéramos un guión en la vida, pero es mucho más complejo. Sí. Y creo que las habilidades que uno desarrolla como investigador antes de enfrentarse a un escenario donde se va a realizar la investigación dependen o en todo caso predisponen mucho el éxito que uno tenga. O sea, imagínense si ustedes no hubieran sabido antes, ¡ah!, es posible reformular. Imagínense tal vez que cuando llegan al campo ustedes se dan cuenta de, uy, en verdad era necesario reformular. O sea, el estudio no hubiera salido como ustedes han planeado. En ese sentido quería también preguntarles, ¿no? ¿Creen que la formación que ustedes recibieron, así, seamos sinceros, ¿no?, en su centro de formación profesional, y en este caso ustedes como psicólogas o futuras ya psicólogas, fue suficiente, necesario, o tal vez les dio ese empujoncito para que ustedes continuaran desarrollando más habilidades, ese tal vez hambre por seguir aprendiendo, investigando? ¿Qué me pueden contar de eso?
Yo creo que nuestra casa de estudio, en este caso la Antonio Ruiz Montoya, tiene un énfasis, ¿no?, en la investigación, en general en todas sus carreras, ¿no?, y sobre todo por el enfoque humanista que tiene la universidad, ¿no? Y yo creo que los cursos que hemos llevado de investigación dentro de psicología, que son bastantes, en verdad, llevamos investigación desde el primer año, que es humanidades, sí nos ha ayudado. En realidad ha sido como reformular todo, no reformular, sino tener base todos estos cursos para poder nosotros hacer la investigación, inclusive la intervención y el vínculo con la comunidad. En realidad es como que hemos agarrado todas las herramientas que hemos tenido, ¿no?
Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo con Susana. Yo también creo que el mismo enfoque que tiene al menos psicología en la Ruiz, creo que también en otras carreras, es mucho del tema de la investigación, ¿no? Y de hecho, enfatiza mucho en el tema también ético, ¿no? También que existe en el lado de la investigación, ¿no? Uh-huh. Y tal vez, bueno, creo que la investigación que hemos hecho es también oportunidad un poco para que los estudiantes de la Ruiz un poco salgamos también al campo, ¿no? Porque tal vez alguna autocrítica sería... A veces tal vez falta más espacios donde se pueda aplicar, digamos, ¿no?, estas experiencias, ¿no?
Lo aprendido,
pero,
¿no?
Pero definitivamente en aspecto teórico yo creo que sí nos forman bastante en eso, ¿no?
Sí.
Excelente, qué bueno. Ojalá todas las universidades y los centros de formación también apunten a desarrollar algo que necesitamos tanto en esta época actualmente. También, ya retomando tal vez un poco más el tema del trabajo increíble que ustedes hicieron en la comunidad en Cusco, me comentaban al inicio, y así lo dice también, aquí tengo el título de su investigación, en realidad era intervención comunitaria e investigación exploratoria Guaira Quispicanchi. Entonces, ustedes no lo hicieron sola, también quisiera resaltar que Evelyn Valencia, ¿cierto? También de la Ruiz de Montoya, también psicóloga de corazón. Fueron tres personas las que hicieron esta investigación, y bueno, aquí están dos de ellas para que me puedan comentar un poco, tal vez en un modo de resumen, ¿cuál fue el objetivo? ¿Por qué Cusco? ¿Por qué trabajar con familias? ¿Por qué trabajar con docentes? Porque he visto que hay una parte como que debilidades y mencionan a los docentes, y es un aspecto clave que voy a comentar un poco más adelante.
Bueno, Guaira es una ONG que está en la provincia de Quispicanchis, Cusco, y esta ONG pertenece al programa parroquial de la Compañía de Jesús. Nuestra universidad pertenece a la Compañía de Jesús y la Compañía de Jesús tiene diversos programas sociales en todo el Perú. Y bueno, en este caso hemos ido a la zona del Cusco, que fue como un voluntariado de estudiantes de pregrado con una convocatoria abierta y fuimos a trabajar con esta población general de Guaira, ¿no? De la ONG Guaira, que tiene dentro de sus programas un espacio psicológico educativo que trabaja con niños de diferentes escuelas en tres lugares: Guaro, Andahuaylas y Urcos. Urcos.
Sí, entonces un poco, claro, como lo decías tú, nuestra investigación ha sido exploratoria porque, digamos, el primer acercamiento que tiene desde la universidad hacia este programa, y también es la primera vez que había un diagnóstico comunitario, ¿no? Para ver un poco cómo están funcionando, qué aspectos son, digamos, fuertes, qué aspectos falta mejorar, ¿no? Hemos trabajado con niños y niñas, y a partir más o menos 4 hasta los 12 años, con padres y madres de familia, los beneficiarios, que todos son, bueno, la mayoría de todos son quechohablantes, ¿no? Algunos entienden español y otros no tanto. Y también con las educadoras, ¿no? Que trabajan con los niños y el equipo de Guaira, que eran 5 personas, ¿no?
Sí, bueno, dentro de esa investigación, ustedes han trabajado con lo que nosotros llamamos tal vez la comunidad educativa, porque inclusive han mencionado, bueno, tal vez un poco la falta de apoyo que es de parte de la municipalidad o de algunos agentes externos. En este caso, por ejemplo, como ustedes, fue una investigación exploratoria, como ya lo han mencionado, cuando ustedes llegaron ya al campo educativo y comenzaron a ver que tal vez algunas de las cosas que se habían planteado inicialmente como parte de la investigación no eran viables, no eran tal vez la mejor manera, habían otras maneras de poder abarcar mejor el objetivo que ustedes tenían en mente. En ese momento, cuando las tres se encontraron ante ese escenario, ¿cómo fue más o menos, en resumidas cuentas, el proceso de, nuevamente, tal vez la redirección de su programa de investigación?
Bueno, en un primer momento, digamos, antes de llegar a Cusco, nosotros nos hemos reunido para ir viendo ciertos aspectos, digamos, qué intervención podríamos hacer, ¿no? Pero, de hecho, estábamos las tres de acuerdo en que teníamos que hacer definitivamente, como en la orientación comunitaria, una familiarización, digamos, con el espacio, ¿no? Y con las personas. Entonces, es lo que hicimos cuando llegamos a Cusco, ¿no? Un poco conocer los espacios, conocer a las personas encargadas, a los niños. Entonces, de alguna u otra forma veíamos cómo podíamos nosotros también conectarnos con ellos,
¿no? Sí, de las 4 semanas que estuvimos en el lugar, la primera semana la usamos para acercarnos, estar con ellos en todas las dinámicas de los niños, acompañar a las educadoras, comer con los niños, porque parte del programa es luego del colegio hay un comedor, luego de eso pasan a hacer tareas y luego de eso pasan a la ludoteca, que es un espacio de juego donde los niños desarrollan habilidades, ¿no? Entonces, la primera semana la dedicamos a familiarizarnos con la población y luego las demás semanas ya empezamos la intervención y el diagnóstico, ¿no?
Y cuando ya terminaron el periodo, por ejemplo, de familiarización, de adaptación, una realidad un poco distinta a la que tenemos aquí en Lima, Cusco, y bueno, específicamente la provincia de Quispicanchi, ¿cierto?
Sí.
Es un poco distante la realidad allá, las costumbres, las tradiciones, las creencias de las personas, así tal vez no sean comunidades no contactadas. En este caso, ¿habían quechohablantes dentro de las personas con las que ustedes pudieron tener contacto?
Sí, las educadoras que trabajan en el programa, todas son quechohablantes, pero también hablan castellano, son bilingües. Los niños no hablan quechua, pero los padres y las madres de los niños, absolutamente todos, son quechohablantes. Y las intervenciones que hemos hecho han sido en quechua, porque nuestra compañera Evelyn es de Cusco y ella domina el idioma del quechua. Entonces, éramos un equipo de 3 que nos complementábamos, ¿no? Entonces, nos traducía muchas de las intervenciones.
Creo que es una gran herramienta. Mi hermana está estudiando quechua, entonces no me puedo quedar atrás yo tampoco. Dentro, tal vez, ya para ahondar un poco en la parte de su investigación netamente, ustedes cuando se enfrentaron ya hicieron las acomodaciones o redireccionaron ciertos objetivos, ciertos parámetros que ustedes tenían pensados para la investigación. Ustedes saben que es un programa de educación, promueve la investigación y el diálogo, pero somos hinchas de nuestra facultad. Entonces, nos gustaría saber, en el caso, por ejemplo, yo he visto una de las debilidades que ustedes detectaron en el programa, es cierto, porque el objetivo era justamente analizar el programa,
el funcionamiento del programa
sí. Guaira,
sí.
En ese espacio que era Quispicanchi, sí. Que abarcaba tres distritos.
Uh-huh.
Entonces dice que se expone como necesidad la capacitación de las educadoras en metodologías de acompañamiento de niños y niñas.
Sí.
Y también he notado dentro de la investigación que existe una falta de apoyo hacia los padres de familia para que ellos puedan lidiar tal vez con algunas conductas complejas, complicadas, sí. Que manifiestan los niños con regularidad dependiendo de la edad, de la etapa de desarrollo en el que estén. Entonces, nos vamos a ir un corte en unos minutos más, pero cuando volvamos me gustaría retomar justamente ese aspecto de las debilidades que ustedes encontraron, también las oportunidades o en general ya los resultados de este estudio que ustedes pudieron realizar en Cusco. Volvemos en unos minutos, eso es Educación en Acción, por Zona PUC.
Cuéntanos qué programas te gustan más.
¿Qué te gustaría escuchar?
¿O a quién?
Escríbenos, dale me gusta a los programas.
O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3 y 30 minutos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Ya estamos de vuelta aquí de nuevo en Educación en Acción por Zona PUC. Para todas las personas que se están conectando recientemente con nosotras, el día de hoy estamos tratando, nuevamente retomando un poco lo que es investigación en pregrado, estamos hablando de la importancia de la investigación justamente en esta etapa de desarrollo profesional. Me están acompañando dos estudiantes del Antonio Ruiz de Montoya, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, psicólogas ambas, que han realizado juntamente con otra compañera más un estudio, una investigación exploratoria en la provincia de Cusco. Y ellas me comentaban antes de irnos al corte justamente que, bueno, los resultados fueron múltiples, no creo que haya sido un solo hallazgo. Uh-huh. Y también en el corte conversábamos de por qué fue importante incluir el enfoque comunitario, por qué no incluir simplemente el enfoque o cuantitativo, cualitativo, se generaron estadísticas o no, por qué optaron por este enfoque en específicamente en la investigación que ustedes han realizado.
Uh-huh. Bueno, en general nosotras, las tres con Evelyn también, que hemos estado en la investigación, consideramos y apostamos, digamos, por la orientación comunitaria, por el aspecto, digamos, el rol activo que le otorga a las personas de la comunidad, ¿no? O sea, para nosotros es importante que el trabajo no sea netamente como que nosotros vamos en un rol de yo te enseño a cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, sino también, o sea, realmente que salga también en conjunto con ellos, con la comunidad, las posibles soluciones o el posible conocimiento, ¿no? Construirlo colectivamente, ¿no? Entonces, este acercamiento nos permite conocer realmente las necesidades de las personas, de la población, y también que ellos, digamos, encuentren soluciones más sostenibles, ¿no? Que no sea un tema de que va alguien, enseña algo y luego esa persona se va y ya no saben qué hacer, sino que realmente ellos conozcan su potencialidad como comunidad y puedan seguir mejorando, ¿no?
Sí, nuestras intervenciones se basaron en este enfoque, ¿no? En el enfoque comunitario, ¿no? Era un espacio de reflexión con los padres y a partir de ellos proponer estrategias para solucionar algunas necesidades, ¿no? Entonces, reconocemos también que esos espacios de reflexión, espacios para expresarse, no son muy usados, ¿no? En la zona. Están más acostumbrados la población a que venga alguien a que les enseñe algo, ¿no? Y tipo escuela, intervenir de esa manera, ¿no? En realidad, optamos por los espacios de intervención donde la población sea activa, que ellos mismos busquen una solución para sus necesidades, ¿no?
Es algo que vemos bastante cuando se realizan intervenciones, sobre todo en zonas rurales.
Sí.
Debido muchas veces a la falta de acceso de servicios básicos para toda persona, desde agua hasta educación. Uh-huh. Entonces, para nosotros, tener agua, tener luz y tener educación están en el mismo nivel. Nadie uh-huh. tendría por qué tener menos o más. En este caso, ustedes, al hablar del enfoque comunitario, han trabajado con niños. Sí. Nuestra especialidad. Entonces, han trabajado con papás, que muchas veces decimos que es más difícil trabajar con papás que con niños. Muchas veces la percepción que tiene un papá sobre lo que es, lo que la otra persona, el especialista que está interviniendo, lo considera correcto, no lo considera correcto, va con sus costumbres, va con sus creencias, va con las prácticas a las que él está acostumbrado, ¿no? Tal vez, por ejemplo, el hecho de levantar la voz para corregir una conducta inapropiada es algo que muchos padres tienen interiorizado, uh-huh. o inclusive la agresión física, uh-huh. como modo correctivo para que no se repita la conducta inapropiada que se manifestó en el niño. Entonces, en el caso de ustedes, tal vez si pudieran contar los principales hallazgos de su investigación con respecto tal vez a infancia, a docentes, a familias, al tema más tal vez educativo, por ahí sí va la cosa.
Sí, en los resultados principales es hay un trasfondo significativo de violencia, ¿no? La zona en general, las prácticas violentas son altamente fuertes, ¿no? Y los métodos de crianza, absolutamente todos utilizan violencia, ¿no? Para poder que sus hijos les hagan caso. Entonces,
física, verbal,
físicamente, emocional, psicológicamente, o sea, violencia en un ámbito en realidad grande, ¿no? O sea, sobre todo les pegan bastante, ¿no? Ellos utilizan la palabra sobar para
sobar.
O sea, yo les sobo, ¿no? Les sobo significa
agresión física.
Claro, es pegarles, ¿no? Darles uh-huh. con un chicote, uh-huh. darles con cualquier cosa que encuentren y pegarles, ¿no? Entonces, a partir de una reflexión, ellos reconocen que sí tienen prácticas de violencia. Sin embargo, se dan cuenta que estas prácticas de violencia no son las más adecuadas para la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la intervención con padres y madres utilizamos el sociodrama, ¿no? Entonces, a partir de una representación de actividades cotidianas que tenían con sus hijos, salían y actuaban. Todas estas representaciones fueron en quechua. Y fue bastante interesante, ¿no? Porque ellos representaban cómo castigaban a sus hijos, ¿no? Y salía bastante el golpe.
Qué interesante, sí. El hacer que el mismo adulto que comete la agresión, sí. la represente, la interiorice y que la afirme.
Sí.
He tratado con padres muchas veces que dicen, sí. no, jamás, jamás le he tocado un pelo a mi hijo. Y el niño tenía muestras de agresión.
Sí. Y importante lo que también tú dices, lo de interiorizar, porque en realidad, claro, es que muchas veces ellos también han sufrido violencia,
sí,
¿no? Y en parte, en un trabajo cuando hemos hecho también con un grupo de padres y madres, uh-huh. también buscábamos esto de regresar un poco a su experiencia personal de crianza y conectarlo con las emociones que les provocaba esto, ¿no? Y muchas veces a uno les generaba miedo, rabia, uh-huh. angustia, ¿no? Entonces, eso también lo hacías un poco para que se genere, digamos, empatía, ¿no? Haga un match en lo que ellos están haciendo y también con lo que hacen con sus hijos, ¿no? Lo que han sufrido, digamos, cuando eran más niños, ¿no?
Muchas veces el ser humano replica lo que en algún momento le enseñaron que era lo correcto.
Sí, son patrones de crianza, claro, que ellos crianza. Están replicando, ¿no? Está súper normalizada uh-huh. la violencia. Uh-huh. Entonces, proponemos intervenciones de este tipo, con este uh-huh. tipo de metodología, ¿no? Que en realidad han sido poco tiempo que hemos estado ya, pero proponemos a la organización para que haga más tipos, o sea, ese tipo de metodologías con los padres, ¿no?
Dentro de los hallazgos que ustedes pudieron encontrar en su investigación, con respecto a lo que es violencia, que es un aspecto que nosotros en educación al menos tenemos muy presente, pues está en todas partes. Tenemos violencia aquí en Lima y en otras partes uh-huh. del Perú, es un factor muy, muy imponente cuando se trata sobre todo con población que es infante. En este caso, ustedes, ¿algún hallazgo con respecto a violencia? Aparte de que me mencionaron que es evidente el uso tal vez de la agresión física y violencia en la corrección de conductas inapropiadas, en el lenguaje tal vez que utilizan por, no sé, algún otro motivo.
Bueno, yo creo que en general, o sea, conocemos que nuestro país, o sea, posee una violencia estructural que viene de algo histórico, ¿no? Entonces eso definitivamente se reproduce también en, de forma, digamos, micro en cada método de crianza en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y sí, o sea, yo creo que también el aspecto de violencia también se podría ver muchas veces en a nivel psicológico, ¿no? Muchas veces con las palabras que pueden ejercer a sus hijos, digamos, los padres y madres de familia, pienso también que el no darle también el espacio a la salud mental de los niños y niñas también es una forma violenta de no preocuparse por su educación integral, digamos, de los niños y niñas, ¿no?
Eso también ha salido en los resultados que ustedes encontraron, la inexistencia de ese espacio psicológico para el trabajo con los beneficiarios, en este caso los padres de familia.
Sí, es una urgencia, yo creo que en todas las zonas rurales de nuestro país, darle un espacio a la salud mental, ¿no? Yo creo que es algo que nos invita a reflexionar sobre nosotros desde nuestro enfoque de psicología, ustedes como educadores, creo que es algo importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Ese espacio que se le debe dar a la salud mental y sobre todo la importancia, ¿no? Que se le debe dar.
Y justo que lo has mencionado, ¿y las docentes? ¿Cómo las vieron? ¿Qué resultados encontraron con respecto a lo que es docentes, escuelas?
Estas educadoras, no en su mayoría son docentes que hayan estudiado para ser docentes, ¿no? Algunas son de experiencia y hay otras que sí han estudiado. Pero estas son educadoras que trabajan en el programa, no son las educadoras que van al colegio, ¿no? Ellas aparte, los niños aparte van a otros colegios.
Ese es un programa aparte.
Es un programa aparte extracurricular, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Que se trabajaría muy aparte del colegio, ¿no? Entonces, estas educadoras sí tienen herramientas, pero ellas se mencionan que no es suficiente las herramientas que cuentan para poder abordar problemas de violencia o problemas de conductas disruptivas con los niños, ¿no? Uh-huh. Sí, hay una necesidad que ellas piden tal vez de mayor capacitación y también mayor manejo, ¿no?
Uh-huh. Y en este caso las docentes cuando tienen a los chicos en este espacio alternativo, vamos a denominarlo sí. Alternativo de aprendizaje porque me mencionan que también hay una ludoteca. Entonces, sí, la rutina de los chicos, creo que me la mencionaron antes de empezar el programa, los chicos almuerzan.
En el comedor.
En el comedor, uh-huh. Tienen un espacio para tareas.
Sí. Uh-huh.
¿La duración de este espacio o de esta actividad para tareas? Sí,
depende de lo que ellos se demoren para terminar sus tareas.
Sí,
¿no?
Es un espacio uh-huh. de biblioteca donde uh-huh. hay acompañantes, educadores, que uh-huh. sí son docentes, dependiendo de sus tareas, en uh-huh. realidad. Una vez que pasan... hacen las tareas, hay algunos niños o niñas que necesitan la sala de cómputo, entonces también hay una persona ahí que los acompaña y hay unos niños que dicen, no tengo tarea, ¿no? Y se van de frente a la ludoteca. Uh-huh. Entonces, la ludoteca siempre está llena, ¿no? Entonces hay un espacio de juego y más o menos a las 4:30 de la tarde ya todos los niños y niñas se están retirando, uh-huh. ¿no?
Entonces, los educadores o las educadoras a las que te referías, ¿ellas acompañan a los chicos para hacer las
espacios.
Tareas? O, por ejemplo, no sé, un grupo se encarga de tareas, otro grupo sí. de ludoteca, uh-huh. otro sí. grupo cómputo, sí. algo así.
Sí. En diferentes espacios hay educadores uh-huh. y pero, educadoras. Sí.
Claro, entonces hay de ambos sexos.
Sí,
sí.
Y,
sí, sí.
Y todos los docentes y las docentes que están en ese espacio, en ese programa, manifiestan la misma necesidad. De
sí, sí.
más necesitan estrategias para poder ayudar a los chicos.
Sí, sí. Nosotros justamente hicimos un taller participativo con todas las educadoras y sí, en este caso sí fueron todas mujeres. Hay solo dos acompañantes hombres, sí. ¿sí? Uh-huh. Y bueno, ahí salió surgió esta necesidad, ¿no? Uh-huh. de mayores estrategias. Uh-huh. Y también surgió un espacio también de identificación de emociones de ellas, ¿no? Un espacio para ellas también, donde ellas puedan sentir sus emociones, porque es importante, ¿no?
Poder expresarlo, o sea, cuando sí. a veces un docente va donde el psicólogo en el colegio es como que voy a hablar con alguien que espero que me dé un poquito de esa calma que a veces necesito.
Claro y es importante para acompañar sí. niños. Los niños claro. en realidad las energías las tienen a full, sí. Y un acompañante de niños en realidad tiene que siempre estar identificando emociones. También el trato, ¿no?, con el niño, ¿no? O sea, la maestra, el maestro tienen una vida aparte, ¿no? Y a veces no le damos tanta importancia a esta vida de estos educadores, que es realmente importante para que ellos puedan tener un buen acompañamiento a los niños, ¿no?
Sí. En el caso de los docentes, ¿ellos replicaban algún comportamiento violento?
No hemos podido percibir en realidad, no hemos percibido nuestra observación.
Explícito tal vez, ¿no? Pero
claro, nosotros tuvimos una, o sea, a partir de una entrevista, ¿no fue una entrevista? Fue una, me parece que fue en el taller, ¿no? Uh-huh. Una de las madres mencionó tal vez cierta agresión física de uno de los educadores, ¿no? Pero nosotros esto no lo podríamos confirmar porque no estábamos presentes, digamos, en el momento, ¿no? Pero fue algo que nos manifestó en algún momento una madre de familia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a veces la violencia parece como si se esparciera por todos los rincones. A veces nos pasa, sí. En las escuelas pasa bastante. Uh-huh. Ya estamos casi por concluir la entrevista, pero sí ha pedido, inclusive hasta de Zoe, ella nos ha pedido que nos comenten cómo es que ustedes sistematizaron los datos de su investigación. Creo que esta pregunta puede ser de mucha ayuda para todas aquellas personas que dicen: tengo una investigación, ya la he hecho, está toda linda, mi marco teórico, mi aplicación, los instrumentos, ya está, he sacado mi triangulación, todo está perfecto, pero ¿cómo lo sistematizo? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo la publico? ¿Cómo es que logro, comunicar mis datos o toda la información obtenida en la comunidad educativa y científica que está esperando los resultados?
Bueno, nosotros ahora tenemos un avance. Esto es un avance recién que lo acabamos de presentar el viernes en la universidad, en la Semana de la Investigación. Nosotros también estamos en la Semana de la Investigación. Y lo que tenemos con más cuerpo y claridad, tenemos el enfoque con los padres de familia y madres de familia, ¿no? En caso de los niños y educadoras, todavía creo que necesitamos visitar más, estar más tiempo, sobre todo con los niños, para poder tener resultados más concretos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que definitivamente es responsable por parte de nosotros decir que aún falta, digamos, más tiempo con la comunidad y más acceso a ellos para poder encontrar necesidades más específicas, ¿no?, sobre ellos y ellas.
Bueno, continuaremos ya en la última parte de la entrevista. Y Harumi me acaba de mandar saludos por Facebook. Yo también te mando saludos, Haru. Igual luego en la parte final siempre te recuerdo con mucho cariño. Nos vamos al último corte ya. Esto ha sido Educación en Acción por Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Radio Zona PUC es para ti. Si eres alumno, trabajador o docente de la universidad, siempre habrá un programa que te va a interesar. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy hemos estado conversando con nuestras invitadas sobre la importancia de la investigación en pregrado. Nos comentaron en la primera parte un poco de su experiencia y luego ya comentamos un poco más de la investigación que ellas realizaron en Cusco, en el programa Guaira, en la provincia de Quispicanchi. Y bueno, ha sido un programa interesantísimo. Yo he aprendido un montón de su experiencia. Realmente gracias por estar aquí. Y para finalizar, y creo que es algo que a mí siempre me gusta preguntar, al igual que Diego, ¿qué consejo le darían a todas aquellas personas, a sus oyentes, que tanto docentes como estudiantes desean realizar investigación en nuestro país? ¿Qué les dirían a todos ellos?
Yo les diría que se atrevan, que busquen, que siempre hay algo que investigar, que salgan al campo, sobre todo los estudiantes, ¿no? Ahí se aprende muchísimo.
Sí, yo también lo mismo, que se animen, que apuesten por investigar, ¿no? Y por conocer la realidad de nuestro país, que a veces parece lejana, pero en realidad está a nuestro costado. Es nuestro mismo país, así que sí. Mucho ánimo en eso.
Sí. Gracias. Nuevamente agradecerles por haber estado con nosotras el día de hoy. Ha sido un programa en el que creo que hemos podido abarcar distintos aspectos de la investigación en pregrado y sobre todo la importancia y qué es lo que implica investigar en pregrado. A veces uno tiene una idea un poco alejada de lo que en verdad implica investigar. Cuando llegas al campo a veces cambia un poco tu idea y eso te da mucha experiencia para que la siguiente vez que lo hagas, obviamente tu investigación salga con mucho más punche y salga mucho mejor. Como ustedes saben, no, creo que ustedes no saben. Ustedes son recién la primera vez que nos acompañan aquí en la radio. Tenemos una dinámica que se llama ping pong. En este caso, esta es una dinámica que no la creamos nosotros, la crearon las primeras chicas que estuvieron aquí en la radio. Y consiste en lo siguiente. Yo les voy a decir una palabra, que esté relacionada con el tema que hemos tratado el día de hoy. Uh-huh. Y ustedes tienen que responderme en el menor tiempo posible con otra palabra que se les venga a la mente. Yeah. ¿Está bien?
Y el inconsciente.
Así que láncense nomás, pueden pensar todo lo que quieran. Nos ha pasado que hay invitados que se toman su tiempo y porque a veces las palabras son muy complejas. Yeah. Entonces no tengan miedo. Me avisan.
Sí, pues lo que venga a la mente.
Lo que venga.
Sí, lo que venga.
Dale.
¿Listas? No se peleen, contesten si quieren a la vez. Yeah. Investigación.
Leer.
Es sincera. Leer. Eso es investigar, leer.
Curiosidad.
Enfoque.
Comunitario.
Psicología.
Comunidad.
Amor.
Vida.
Sociedad.
Compleja.
Lucha.
Pregrado.
Experiencia.
Estudiar mucho.
Violencia.
En todos lados.
Lucha.
Infancia.
Amor.
Recordar.
Docentes.
Importancia. Rol importante.
Está bien, pueden ser palabras compuestas, vale.
Agradecimiento.
Ay, qué lindo, nadie nos había dicho agradecimiento. Siempre nos dicen como que, qué chamba, o pobrecitos. O sea, siempre nos dicen esas palabras como que de condolencia. Pero gracias, de verdad. Nuevamente, agradecerles por tercera vez, creo, por haber estado con nosotras. Nosotros les recomendamos, los animamos a que continúen investigando ustedes, que publiquen este avance, que puedan continuar haciendo más intervenciones y que las den a conocer. Muchas veces creo que el mayor desafío para una investigación o para un investigador es dar a conocer lo que finalmente encontró. O sea, de nada sirve haberme ido a todas las provincias del Perú, haber hecho 1,000,000 estudios si es que al final no di a conocer a la comunidad educativa, a la comunidad científica, mis hallazgos que sí pueden promover un cambio significativo. Muchas veces minimizamos nuestras investigaciones, nuestra labor desde la carrera que ustedes están, desde la mía, desde cualquier otra, pero creo que es un consejo para todas las personas que también están ahí pensando, algún día investigaré, algún día publicaré, algún día. Y bueno, ya la agenda del día de hoy, tenemos las diplomaturas de gestión en organizaciones educativas y uso pedagógico de las TIC para la docencia. Las inscripciones son hasta el 29 de septiembre, aún tenemos tiempo para inscribirnos. También el día de hoy tenemos, bueno, creo que ya tuvimos una mesa redonda, o la tendremos, no estoy segura del horario, pero es un tema interesantísimo y sobre todo por la invitada que viene. Es comprometidas con la educación por una escuela para todos y con todos. Y participará la magíster Sonia Ascue, la directora de la educación de la Dirección de Educación Básica Especial. Ella es docente aquí en la FAE y todo el mundo estaba como que, le llamaron para el ministerio. Entonces, están invitadas a todas las personas que hayan visto el post en Facebook. Ojalá que se hayan inscrito con tiempo, de verdad va a estar súper buena. Los invito a todos a escucharla. Y bueno, si ustedes quisieran más informes sobre los descuentos que tenemos en las diplomaturas aquí en la Escuela de Educación, nos escriben a diplomaseduca@pucp.edu.p. Bueno, nos despedimos ya porque ya nos queda corto el tiempo. Siempre queda corto el tiempo en cabina. Pero igual el próximo jueves estaremos nuevamente con ustedes. Esto ha sido Educación en Acción por Zona PUC.